Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Bulle lo cofrade como agua que golpea la compuerta que retiene su curso natural. Y lo hace reclamando expresión externa de esa piedad que sostienen a pulmón, ansiando el final de las restricciones para las procesiones. Es así al punto que ya existe un denominado movimiento de ciudadanos, cristianos y cofrades libres por la vuelta al culto externo en nuestras calles, que convoca que en toda España se concentren en las plazas principales de cada lugar con una vela encendida todos aquellos que estén hartos de renuncias. Inquieta en principio, la salud pública no puede ponerse en riesgo, pero enarbolan la bajada permanente de la incidencia, así como el agravio frente a otras concentraciones que se van permitiendo. Atiendo a un tuit leído a periodista cofrade. Es la dirección @peri_cofrade. Se ha publicado estos días y dice lo siguiente: Jerez, donde hay culto externo, es la ciudad con la incidencia por coronavirus más baja de entre las 12 ciudades andaluzas con más de 100.000 habitantes. ¿Qué decís, negacionistas de la libertad? ¿Qué decís los de Sevilla sabe esperar? Y aún no es el momento. No os oigo. Así reza en Twitter. Y no somos en COPE de espolear a las masas inconsecuentemente, pero sí de hacernos eco del sentir de la calle. Y hay innegables ganas de ver imágenes en la calle, que es evangelización, al fin y al cabo, más allá de los pruritos estéticos que a todos nos alimentan los sentidos. Y como miran a Jerez como aspiración latente en ciudades de reputadísima Semana Santa, como Sevilla, por ejemplo, recordemos que en los últimos meses hemos visto en sus calles, las de Jerez, a la Virgen del Carmen y el Señor de las Misericordias de la Hermandad de la Candelaria y Santa Marta y Cristo Rey y la Virgen de la Estrella. Ya está anunciado que la Virgen del Consuelo del Pelirón, en el 25 aniversario de su bendición y tras las peticiones pertinentes aprobadas desde el Obispado de Jerez, saldrá por el barrio camino de la misa de campaña, que tendrá lugar en los terrenos en que será bendita la primera piedra de la futura capilla del Pelirón. Y ahora estamos pendientes entre las patronas que caen en septiembre y en octubre. Ya iremos sabiendo qué ocurre, por ejemplo, con la Merced en Jerez o con el Rosario, tanto en Cádiz como en aquellos otros puntos de la provincia en que la tienen por patrona. Lo que sí sabemos, por ejemplo, no en balde, este miércoles 8 de septiembre, en el que queda colgado el primer carrera oficial del curso 2021-2022, es el día en el que el puerto de Santa María la estaría disfrutando en las calles. Estamos hablando de Nuestra Señora de los Milagros y, en efecto, la patrona del puerto no sale. No han sido pocos, sin embargo, los actos que han envuelto esta jornada y a ellos nos vamos a acercar en este primer carrera oficial de un curso en el que aspiramos a contar cosas seguramente distintas a las de la anterior y entendemos, y procuraremos que así sea, consecuentes con una realidad sanitaria que quizás sea mejor y nos permite ir contando otras cosas. Ahora vamos a lo que hay, ahora a lo que tenemos. Recibe el saludo de Gabriel Álvarez, que abre ya la puerta de este primer carrera oficial del curso 2021-2022. David Calleja, delegado de fiestas ante el Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Bienvenido a Carrera Oficial.
Bueno, bien hallado. Muchísimas gracias por contar conmigo.
¿Qué significa el 8 de septiembre para el Puerto de Santa María?
Bueno, pues el 8 de septiembre tiene muchas connotaciones en el puerto porque indudablemente, bueno, pues es la patrona de la ciudad, pero también es un poco como el final del verano, ¿no? Yo creo que es una fecha muy clave tanto para los portuenses como para las personas que vienen, como incluso para las personas que evidentemente pues deciden hacer su turismo en el mes de septiembre, ¿no? Marca un compás, ¿no?, importante, porque evidentemente nosotros somos zona de costa y la Virgen de los Milagros, bueno, pues cierra ese periplo de verano, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues te mete en la situación normal de la vida otra vez.
Un nuevo 8 de septiembre sin la Virgen en la calle.
Sí, otro 8 de septiembre sin la Virgen en la calle, pero es cierto que, vamos, pues supongo que pasarán más localidades, ¿no? Pero la hermandad de la patrona y la Virgen de los Milagros, bueno, pues incluso tiene momentos para mi gusto, ¿eh? Incluso casi igual de bonitos como son la bajada, la subida, la ofrenda de flores, el besamanos, ¿no?, que evidentemente, bueno, pues tienen una connotación grandísima, sobre todo para los portuenses, ¿eh?, y para la gente que realmente le tiene una devoción grandísima. Yo creo que los dos momentos más sublimes de la Virgen son la bajada, que se realizó el 6 de septiembre, y Dios mediante, pues la del 16, que será la subida. Evidentemente, bueno, pues se echa en falta, ¿no?, el paseo de ella por las calles, el bendecir la ciudad y el coger por sitios tan emblemáticos de nuestra ciudad, pero bueno, espero y confío en que el año que viene, bueno, pues ya retomemos una situación normal.
Detectamos, David, y nuestra órbita es la cofrade, cada vez más cofrades locos porque haya procesiones, porque nuestras imágenes estén en las calles. ¿Pulsas eso en el puerto de Santa María?
Sí, pero también es cierto que como pasó en la Semana Santa, también yo creo que el COVID nos ha enseñado a adaptarnos a vivir de una manera diferente, y yo creo que a los cofrades también. Explico el porqué. Por ejemplo, creo que hemos vivido una cuaresma mucho más especial que otros años, hemos tratado de disfrutarla más o de trabajarla incluso más. ¿Por qué? Porque sabíamos que el culmen no iba a ser la salida profesional, sino que el culmen iba a ser los cultos o el trabajar internamente dentro de las iglesias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de todas maneras el primer año fue complicado, que fue el año pasado, tanto para la patrona como para la Semana Santa. Este año, o por lo menos yo desde mi área de fiestas y todo esto, lo estamos trabajando con la hermandad mano a mano, con muchísima más ilusión, a pesar de que la Virgen, bueno, pues no sale a la calle, ¿no? Pero hemos pasado unos días previos preciosos, trabajando desde el día 1, desde el día 2, que empezamos con la presentación del cartel, realmente disfrutándolo muchísimo. Yo creo que los cofrades también, o a mí me pasaba de jovencito, ¿no?, que tenía tantas ganas que llegara la Semana Santa que se me iba el año, ¿no?, se me iban los años pensando en una semana solo. Yo creo que esto nos enseña a que tenemos que disfrutar de los preparativos, del día a día, de cómo se trabaja, de cómo se limpia, de cómo se monta, de todas las actividades que nos puede ofrecer la Virgen, ¿no?
¿Y qué queda de aquel jovencillo al que se le iba el año esperando ver cofradías en la calle?
Pues quizás muy poquito, hijo, porque yo lo hice mi profesión y realmente, pues de eso no queda casi nada, porque sí le tengo que agradecer a la vida, a Dios y a la Virgen, que me puso en un sitio súper privilegiado, porque tenía suerte de hacer trabajar con la Macarena y eso es lo más grande que te puede pasar. Pero es cierto que la Semana Santa se convirtió en un trabajo, en una responsabilidad, en una dedicación, por lo cual no la disfrutas igual que con los ojos de un chaval, ¿no?, que la va a ver a disfrutar, simplemente, ¿no?, sin ningún tipo de responsabilidad. Evidentemente la faceta ahora es muchísimo más bonita, más productiva y más reconocida, pero no tengo esa limpieza de poder disfrutar plenamente sin ningún tipo de preocupación.
Claro, y junto a la Macarena, tantas otras imágenes que vestiste, que a las que le guardas devoción. Vamos a mencionar algunas, si te parece.
Bueno, pues yo, vamos, he trabajado, tenía 120 hermandades repartidas por toda España, pero bueno...
120.
120 hermandades repartidas por toda España, sí. Desde Huesca, León, Madrid, Barcelona, bueno, y por Andalucía, muchísimos sitios, ¿no? Bueno, quizás la más relevante es la Macarena, porque le he hecho muchos trabajos a esa hermandad, a la hermandad de la sede Nervión, también, bueno, pues de hecho hasta que ahora yo sigo haciendo algunas cosas, ¿no?, y estoy haciendo la adaptación del proyecto de Fernando Primi de la Virgen de Consolación de Nervión. Yo soy el que hago la adaptación al bordado para el taller de Charo Bernardino, con la hermandad de Rosario de los Cumeros, con muchas hermandades de Jerez, ¿no?, con las viñas de Jerez, bueno, pues casi el 80% de su aspecto estético es mío, es decir, prácticamente todo, los faraones del Paso de Cristo, la remodelación del Paso de Misterio, los ropajes, las insignias, casi el 90% de la ropa de la Virgen, quitando el manto de salida, todo ha pasado por mis manos, ¿no? Loreto, la hermandad de la Defensión, la Divina Pastora, no sé, muchas hermandades, vamos, la verdad.
Y desde que nos dedicamos a la cosa política, a la cosa pública, David, ¿todo esto dónde ha quedado?
Pues todo esto queda donde yo quería que quedara, es decir, yo me meto en esto porque yo quería avanzar. yo quería abrirme campo en otra con el diseño y el trabajar de, yo aparte de llevar fiestas, llevo comercio, patrimonio histórico y flamenco, entonces me permite diseñar, crear y trabajar en otra faceta que no sea solamente la Semana Santa, ¿no? Sino la Navidad, el flamenco, el carnaval, la feria, es decir, son facetas que a mí me han encantado siempre porque yo siempre participo, yo me llevo aquí todos los premios viables con tanto de cosas de carnaval como de en cuestiones estéticas, ¿no? De decoraciones y esto, en ferias, en casetas de feria, en fachadas, en escaparates de Navidad, entonces me permite una creatividad brutal, la verdad, y es lo que realmente yo estaba buscando, ¿no? Que evidentemente lo llevo a una fiesta como la patrona o como esto, y trato de ser muy creativo, como unas lonas que me puedo hacer inmensas en la Plaza España y en la Plaza Castillo, ¿no? Como si fuera una exposición, ¿no? Con la corona de la Virgen, el rostrillo, la moña, me encanta, y bueno, y tengo el respaldo de concejalías y del alcalde, ¿no? Entonces tengo un campo mucho más abierto y sobre todo pensando por y para el bien de mi ciudad.
Cambio, campo abierto y un lema, ese sueño que aparece como hashtag y como mensaje tuyo permanente.
Sí, porque yo creo que yo siempre en la vida me he marcado sueños, otra gente lo llama metas, ¿no? Pero yo creo que yo voy cumpliendo esos sueños, ¿no? Y yo mi sueño era llegar a ser concejal, que ya lo soy, y mi sueño ahora es que las fiestas de la ciudad de Puerto Santa María tengan un renombre mucho más allá de la ciudad, que creo que también lo voy consiguiendo a pesar del COVID, porque siento que los reyes de este año mío fueron muy espectaculares, igual que me pasaron con mis primeras fiestas, o yo resurgí el carnaval aquí, ¿no? De estar plenamente muerto a tener un carnaval maravilloso de 4 días, y mis primeras navidades, bueno, tuvimos actividades todos los días durante 1 mes y medio, vino gente de muchísimas partes, es decir, yo creo que voy cumpliendo sueños día a día, tengo, lo que pasa es que con el COVID es una gente de los sueños ahora en el cajón, pero bueno, trato de adaptarme, yo creo que soy una persona resolutiva y me adapto bastante bien, e incluso yo creo que esto me va a servir para hacer cosas que si no hubiera existido el COVID no los hubiera hecho, por lo cual las voy a reportar y las voy a trasladar a otros años.
Pues enhorabuena por todos los sueños cumplidos, David Calleja. Nosotros estamos ya soñando con que llegue el próximo 8 de septiembre y ya en 2022 podamos ver a la Virgen de los Milagros en la calle. Mientras tanto, ¿a ti qué te parece la existencia, por ejemplo, de ese denominado movimiento de ciudadanos cristianos cofrades libres por la vuelta al culto externo en nuestras calles, que convoca para el 12 de septiembre en toda España, supongo que con suerte dispar, una especie de concentración con velas encendidas?
Yo creo que es un poco, verás, contradictorio, y te voy a explicar por qué. Porque en este caso, por ejemplo, vamos a ver, por parte del Ayuntamiento tenía el respaldo, incluso por el obispado yo creo que también. Es decir, aquí ha sido la hermandad la que ha decidido no salir, que claro, son cofrades. Es decir, que la decisión ha sido de los cofrades, no ha sido de ningún régimen municipal ni de ningún régimen eclesiástico, sí, porque el párroco estaba de acuerdo, ¿no? Pero es decir, ha sido la hermandad la que ha decidido no salir a la calle, que yo acepto el criterio y lo respeto, por supuesto, ¿eh? Vamos a ver. Claro. Pero que claro, que esa manifestación da el sentido de que son otras ajenas al mundo cofrade que son las que no quiere que salga, y eso no es del todo así.
Claro. Vale. Pues es innegable que es 8 de septiembre, que es Día de la Virgen de los Milagros, y por tanto los portuenses de enhorabuena, te trasladamos a ti esa felicitación, David Calleja, concejal de fiestas.
Una cosita que quiero decir, por favor, decirle a todos los oyentes, que sé que tenéis muchísimos oyentes, que la patrona de Puerto Santa María es una de las patronas más importantes de la provincia, con el respeto de todas las demás, de Andalucía, porque ella fue una de las primeras coronadas, incluso antes que la Virgen del Rocío del Monte, y de verdad que todo el que pueda que venga a visitarla, porque es, la verdad, es un joyero ella, su patrimonio y todo lo que arrastra.
Pues tras eso no hace falta decir más, David Calleja, gracias por estar con nosotros y por echar este ratito en Carrera Oficial.
Muchísimas gracias, hasta luego.
En COPE, en la provincia de Cádiz, Carrera Oficial.
Y ahora centramos la atención en Jerez, cuya catedral acogió el jueves 2 de septiembre la celebración de la toma de posesión del nuevo Consejo de la Unión de Hermandades. Presidido por José Manuel García Cordero, como ya anunciamos tras el pleno de elecciones correspondientes, el equipo de esta permanente se completa con los siguientes nombres. Como vicepresidente, Eduardo González Parra. Como secretario, José Guillermo Lucena Ortega. Como tesorero, Francisco Antonio Espinar Orcha. Y como consejeros, Patricia Sánchez Ramos, Elena Gómez Mateos, José Carlos Enríos Montánchez, Javier Roldán Escobar, María Isabel Zarzuela Alarcón, Alfonso Muñoz López, Rafael Marín Romero, Rocío del Ojo Sánchez, María Mercedes Aleu Hernández y como miembro auxiliar, Antonio Montoro Mayén. Monseñor José Rico Pavés, obispo diocesano asidonense, presidió la celebración con este mensaje en la homilía, en el que recordaba además que curiosamente, que circunstancialmente, que providencialmente, decía él, se trataba de la primera celebración en el primer templo diocesano tras su toma de posesión hace ya aproximadamente un mes.
Sea precisamente para ese acto en el que se realiza un relevo que demuestra la importancia de la continuidad en la vida de la Iglesia. Somos custodios de una sagrada tradición que se reconoce en la expresión del apóstol San Pablo cuando escribe a los dominicos: yo he recibido una tradición que a mi vez os he transmitido. Desde la época de los apóstoles en la Iglesia nos sabemos en el grupo vivo de esa tradición, cuidando la cual podemos ser beneficiarios de los bienes de la salvación que Cristo ha confiado a su Iglesia. Y sabemos la importancia que las tradiciones tienen dentro de esa sagrada tradición, y entre ellas aquellas que son expresión de la verdad y del servir de los fieles, de la manera concreta de devolver amor al amor infinito del Señor cuando lo reconocemos al contemplar una imagen de los misterios de la vida de Cristo, de María Santísima, de los santos. Considero, por tanto, providencial ese encuentro, esa celebración, no solo por lo que significa para el nuevo equipo, para su presidente, para el equipo saliente, sino para la tarea que la Iglesia me encomienda llevar a cabo siempre sabiéndonos en la familia de la diócesis de Asidonia. Tengo la oportunidad ahora de explicar un poco más aquello que dije en la homilía del pasado 31 de julio. Y lo repito con fuerza e insistencia. Confío plenamente en el poder evangelizador de las hermandades y compañías. Y pido que sean verdaderas escuelas de vida cristiana. ¿Qué quise decir entonces? La celebración de hoy nos ayuda a llenar de contenido de esas palabras, siempre a partir de la palabra con mayúscula que se proclama viva en la liturgia. Hemos escuchado, siguiendo sin más el ritmo que nos propone la liturgia, el ritmo de lectura continua de la Sagrada Escritura, una palabra de exhortación del apóstol San Pablo dirigiéndose a los colosenses, que lo tiene muy bien a nosotros. No dejo de orar por vosotros, para que aspiráis a aquellas sabidurías que viene del cielo y que os permitan todo cumplir la voluntad del Señor. Lo que estamos ahora realizando es, ante todo, un acto de oración. Oración de acción de gracias por el equipo que ha completado su tarea. Oración de petición y promesa de auxilio al equipo que ahora toma el relevo. Oración por todos los hermanos mayores que tienen la inmensa responsabilidad de custodiar las tradiciones que permitan a muchas generaciones seguir inflamándose en el amor de nuestro Señor Jesucristo. No dejamos de orar por vosotros. ¿Y por qué la importancia de la oración? En el Evangelio vas a subrayar tres expresiones para comprender por qué entiendo que las hermandades tienen un enorme poder evangelizador y son, están llamadas a ser escuelas de vida cristiana. Empieza el evangelista recordándonos que todos se agruparan en torno a Jesús para escuchar la palabra de Dios. Yo te acaso eso por lo que también nosotros seguimos haciendo, cumpliendo lo que nuestros mayores a su vez hicieron cuando hacemos salida con los titulares de nuestras hermandades y compañías. Nos agrupamos ahora con las limitaciones y de la mano siempre de las autoridades sanitarias y de quienes deben de dar por su cumplimiento, pero nos agrupamos en torno a la imagen de nuestros titulares para seguir alimentando nuestra vida con la palabra de Dios. Y todos comprendemos que esa palabra va mucho más allá de lo que podemos leer en la Sagrada Escritura, porque es siempre palabra de Dios. Un autor grande de la antigüedad cristiana, San Gregorio Magno, afirmaba que las imágenes de las iglesias son la Biblia de la fuente sencilla. y eso es lo que tenemos la oportunidad de ver en su vida cada vez que salimos acompañando las imágenes que nos recuerdan aspectos fundamentales de cuando el sólido el pueblo nuestro, su sagrada pasión, su entrega por nosotros, la victoria de su resurrección, la compañía amorosa de María Santísima, ¿no es eso acaso una palabra que nos congrega, como hemos leído al inicio del Evangelio, para fortalecer nuestra vida cristiana? Pidamos al Señor no perder nunca esa capacidad de reunirnos en torno a Cristo para seguir alimentando nuestra fe, y que al cruzar nuestra mirada de fe con las imágenes que dan tantas veces sentido y devoción a nuestra vida cristiana, nos dejemos alimentar por cuanto el Señor nos quiere regalar a través de ella.
También Cádiz ha celebrado este verano, el pasado sábado 11 de julio, más concretamente la toma de posesión de su consejo local, en el que repite como presidente Juan Carlos Jurado Barroso. Ahora llegamos al tramo final de este primer carrer oficial del curso 2021-2022, en el que te pido que prestes atención a la siguiente composición musical. Con esta marcha, que quizás ya conozcas aún en sus primeros compases, vamos a poner colofón a este primer carrer oficial del curso 2021-2022. Se llama en efecto Cristo de la Expiración y cumple 100 años de su composición a manos del incomparable músico jerezano Germán Álvarez Beiveder. Don Germán, como siempre se le ha llamado en Jerez, donde fue profesor de música y director de la banda municipal, es destinatario de un ciclo de actos que, organizados por la Hermandad del Cristo de la Expiración jerezana, conmemoran esta pieza procesional dedicada a la imagen titular. El pasado viernes, en los claustros de Santo Domingo, tuvo lugar la inauguración de este ciclo de la mano de una mesa redonda en la que participaron los hijos de Álvarez Beiveder, Servando y José María, así como su nieto Germán, que actuó de moderador. Se dijeron muchas cosas de interés sobre la vida y la impronta musical de don Germán. Hubo muchos recuerdos familiares y, desde luego, salió a relucir su relación con la hermandad con sede en la ermita de San Telmo y con el Cristo al que dedicó la marcha. Lo recordamos.
Él vino en el año cuando estaba en la infantería de marina de director, en la banda de infantería marina. Vino aquí en el año 20 o 21, detrás del Cristo de la Expiración, y ese año el Cristo iba a la plaza de Belén, donde estaba la antigua cárcel, y allí soltaban un preso, libraban un preso. Pues ese año mi padre estuvo allí y resulta que duró aquello mucho tiempo. Había dos círculos allí, el círculo taurino y el círculo de la peña. Bueno, pues entre cantadores flamencos cantando saeta a los presos, dos o tres horas allí, que ese mismo año, cuando se fue destinado al Arache, no sería nada raro que se acordara todavía de aquellos ratos tan agradables que pasó, y que se acordara también del Cristo y iniciara la composición de la marcha allí en Arache en el año 21, que el año 22 la banda del hospicio, que era de la Diputación, y director tenía un tal Anselmo Apolo, que estaba director de la banda, tocó la marcha del Cristo de la Expiración detrás de los años. La década de los años 20 para el Cristo de la Expiración tiene muchos recuerdos muy importantes, y estoy hablando ahora de don Fernando Fernández Gao. Don Fernando Fernández Gao era un señor que en el año 1919 lo nombraron mayordomo de la Hermandad del Cristo de la Expiración, y consiguió del Papa Pío XI que fuera pontificia la hermandad, y consiguió de Alfonso XIII que fuera real la hermandad. Este Fernando Fernández Gao tenía bodegas, y yo recuerdo que yo era muy íntimo amigo de dos nietos suyos. Tendría yo 14 o 15 años, estoy hablando del año 46, 47. Tanto es así que yo salí un año en el Cristo debido a esa amistad tan enorme que tenía con los nietos. Yo recuerdo a don Fernando Fernández Gao viviendo todavía y siendo mayordomo, porque lo hicieron mayordomo perpetuo de la hermandad. Yo lo recuerdo en su casa aquí en la calle Larga, con sus nietos, vistiéndonos para ir a la ermita de San Telmo a salir en el Cristo. Yo no tenía edad todavía para salir en el Cristo y salía en San Juan, que era otro de los pasos del Cristo. Salía en San Juan vestido con la capa egipcia esa, con la vuelta egipcia, pero sí, pero en San Juan.
Yo creo que ya es la hora de cenar, ¿no?
Sí.
Bueno. Hay una última pregunta. ¿Cuál es el momento más emotivo que personalmente tenéis en vuestra memoria tras haber escuchado la marcha Cristo de la Esperanza?
Ah, pues yo lo tengo muy seguro. El día que murió, en noviembre del 68... En octubre,
el 12 de octubre.
18, y entró el féretro en Santiago y la banda municipal tocó Cristo de la Aspiración. De esta va a sonar como aquel día.
Efectivamente.
Bueno, yo quiero terminar. ¿Tú quieres terminar conmigo?
No.
Está bien hablar del pasado de don Germán y del presente, pero también hay que hablar del futuro. Germán Arbeláez escribió una sinfonía Rincón Palillo para Jerez, como decía Germán en un artículo, entonces el diario Ayer, un artículo que no tiene desperdicio, que me hubiese gustado traerlo, en donde decía: Germán Álvarez Rivedel le ha regalado a Jerez una sinfonía llamada Rincón Valillo. Hoy no existe ni Rincón Valillo siquiera, porque está destruido. Es así, yo no le he hecho la culpa a sucesivamente. Viene de muy lejos, abandono, y deberíamos de presumir de una sinfonía como presumimos del flamenco, que hay un digno representante, ¿eh? Y de los caballos, etcétera, etcétera, de las bodegas. Jerez le regaló una sinfonía a Jerez, la Sinfonía Rincón Valillo. Recuerdo que un año antes de morirse, en la Semana Santa de 1996, vine con mi banda de infantería marina a la hermandad de la Veracruz, que entonces salía de los marianistas, y yo, como seguía allá, dejé a mi segundo que fuera con la banda, y yo me quedé en casa hablando un gran rato con él, y las palabras que más me conmovieron fueron: ¿qué va a ser de mis composiciones si no hacen cargo de ellas y dan acceso a los papeles? Eso es lo que tenemos que evitar. Porque ¿qué? Sacar a Jerez, hay que sacar a los hermanos de la provincia de Cádiz.
Pues ya que menciona José María Álvarez Beyveder, su hijo, a la Hermandad de la Veracruz, y aprovechando la marcha Cristo de la Expiración, quiero tener un recuerdo al final de carrera oficial hoy para alguien que nos ha dejado, un cofrade jerezano ejemplar. Es Juan Torreira Baca. Arquitecto, hombre que tuvo tanto que ver con la recuperación de la iglesia de San Juan de los Caballeros. Alguien que puso tanto en favor de lo que hoy en día es esta cofradía del Jueves Santo jerezano. El acto del que han escuchado ese fragmento, en el que José María, su hijo, entregó una adaptación de la marcha Carrera Oficial a orquesta y coros, finalizó con esta interpretación de Cristo de la Expiración por parte de la banda municipal.
En la provincia de Cádiz.